El séptimo es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda para exigir al Gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal y que baje los impuestos que soportan los españoles. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 18 de marzo de 2022. En primer lugar, obtuvo 6 votos a favor, 3 del Grupo Popular, 2 de Ciudadanos y 1 de ACIPA y 6 votos en contra, 4 del Partido Socialista, 1 de Impar y 1 de Unidas Podemos y una abstención del Grupo Vox. Produciéndose empate, en virtud del artículo 64.4 del Reglamento Orgánico Municipal, se sometió de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado y siendo dictaminada favorablemente la propuesta con el voto de calidad a favor de la Presidencia.
Bien, pues iniciamos el debate con el primer turno de intervención, para lo que le doy la palabra a la señora Barcala, concejala delegada de Hacienda.
Gracias de nuevo, presidenta. Bien, desde hace varios años, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Hacienda llevan amenazando, hostigando a las comunidades autónomas con la llamada armonización fiscal, que no es más que otra forma de llamar a las subidas de impuestos que pretenden llevar a cabo, y por ello crearon un grupo de expertos que sustentaran sus pretensiones. Este comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que básicamente se resumen en animar al Gobierno a continuar con esa presión fiscal a los españoles, que desde luego si ya es malo en cualquier momento, pues aún lo es mucho más en un contexto de crisis que estamos viviendo. Un hachazo fiscal que, por cierto, ya fue iniciado con las diferentes medidas que se incluyeron en los presupuestos generales del Estado, tales como las subidas del impuesto de matriculación, el de sociedades o las reducciones de los beneficios fiscales de los planes de pensiones. Unas subidas que además se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la inflación, que todos sabemos que ese incremento ya era previo a la invasión de Ucrania por Rusia, pero obviamente se ha agravado y el Gobierno no ha tenido a bien adaptar los impuestos a esa subida inflacionaria. Y además se sumarán las propuestas realizadas por ese comité que proponen armonizar o traducido subir los impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, limitar las exenciones, las deducciones o las reducciones en el IRPF, aumentar los denominados impuestos verdes, entre otras muchas propuestas que vuelven a resumirse en una subida de impuestos generalizada. Hay comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid y Andalucía, por ejemplo, que han demostrado por la vía de los hechos que bajando impuestos puede recaudarse más y se puede seguir siendo solidario, como establece la Constitución, con el resto de las autonomías y en virtud de nuestro ordenamiento jurídico, pues el Gobierno de cada comunidad autónoma puede decidir libremente si aumenta o si reduce la fiscalidad a sus ciudadanos, siempre que, como digo, se observe ese principio de solidaridad entre todos los españoles. Dado que hay muchas administraciones, empezando por esta misma administración local, que estamos haciendo grandes esfuerzos por no incrementar los tributos a los ciudadanos, e insisto, y menos en un contexto de crisis económica como el que hemos vivido y continuamos viviendo, creemos que es de justicia defender esa autonomía financiera de las autonomías españolas, está recogida en la Constitución, frente a cualquier acto en contra pues, que pueda venir o bien del Gobierno central o de otras comunidades autónomas. Por lo que esta propuesta lo que contiene es, por un lado, instar al Gobierno de España a que no lleve a cabo esa denominada armonización fiscal, que no se traduce más que en una subida de impuestos encubierta. Por otro lado, exigir al Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países europeos, y en la propuesta se citan algunos como Portugal, Alemania, Francia o Italia, que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias de sus correspondientes países e impulsar la recuperación de sus economías. Y en último lugar, exigir al Gobierno de España a que ponga en marcha y además de manera inmediata las medidas fiscales que sean necesarias para rebajar el coste de la energía y de los suministros y adaptar los impuestos a la inflación tras varios meses consecutivos de grandes incrementos y de máximos históricos que no se veían desde décadas atrás.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Agredano.
Sí, gracias. Sí, la capacidad recaudatoria de la Comunidad de Madrid es de un 45% por encima de la media estatal, mientras que su esfuerzo fiscal está entre los más bajos de España, la mitad que Extremadura, Galicia, Andalucía, etc. El planteamiento fiscal actual lleva a que, por ejemplo, un habitante que vive en Andalucía decida declarar su patrimonio en la Comunidad de Madrid, ya que le sale más rentable a nivel de impuestos. Eso conlleva a que exista una descapitalización de otras comunidades autónomas, a que todas vayan bajando los impuestos para poder competir entre ellas, y todo a costa de los servicios públicos, quedando unos sin centros de salud, sin carreteras, sin ayudas a la dependencia, sin piso de protección oficial. Ustedes quieren que todo pertenezca a Global Licata, a Altamira, y que todos sean clínicas Richard, pero situaciones como las de Filomena o las del COVID-19 nos han demostrado la importancia de un Estado fuerte, con capacidad de reacción ante este tipo de catástrofes, y que pueda garantizar que nadie se quede atrás, sea cual sea su situación económica. Por estos motivos, votaremos en contra de esta propuesta.
El señor Ramírez Panadero, por impar. Sí, adelante.
Sí, gracias. Sí, quería trasladarle que hubiese entendido esta propuesta que hubiese venido o bien por el Partido Popular o bien por el Partido Popular y Ciudadanos, pero nos llama la atención que haya venido desde la delegada de Hacienda y, bueno, voy a intentar explicar algo al respecto. Por tanto, bueno, esto es una posición política que yo creo que lo que busca de alguna forma es limar el objeto del gobierno actual de España, que es el de intentar ampliar el escudo social para que no haya españoles que se queden fuera de una situación tan complicada como la que estamos viviendo una detrás de otra. Pero eso no tiene tampoco ningún valor, porque establece la acción de un compromiso dentro de la Constitución y en un Estado social y de derecho como el nuestro. Pero el hecho de que el gobierno no pueda contar con recursos para llevar a cabo acciones extraordinarias para ampliar el escudo social nos parece un poco perverso. Amortización fiscal. Bien, existe un informe técnico, pero no hay todavía ninguna propuesta firme de cuál va a ser la política fiscal. En cualquier caso, si la política fiscal lo que pretende es aquello que más pueden aportar, lo aporten, desde luego mi grupo no estará en contra. Y si se puede atenuar a aquellos que tienen poco o nada que aportar, no aporten directamente, pues estaremos también de acuerdo. Pero como todavía no sabemos por dónde va a ir un poco la línea de la política fiscal, pues no estamos dispuestos a pronunciarnos al respecto. Al tiempo dice que se bajen los impuestos de carácter general y además dice que donde se bajan los impuestos, de alguna manera se recauda más. En fin, estas son teorías económicas que no todas en la práctica se llevan a cabo y desde luego no se comparten en todos los estados y en todos los lugares. Usted dice que Portugal, Francia, Alemania han bajado impuestos, sobre todo cuando habla de temas de hidrocarburos, pero no dice que es que tienen esa posibilidad porque tanto, por ejemplo, Alemania como Portugal y otros países tienen impuestos por encima que España les ha permitido poder bajarlos y poder establecer acciones de este tipo. Por tanto, cuando dice que usted que se bajen los impuestos, ¿a cuáles se refiere en concreto? ¿A los que todavía no están o a los que van ya están? ¿Pero cuáles? ¿Cuáles en concreto? Y a cambio, ¿qué ofrece para que efectivamente pueda haber un equilibrio que no será aquello de que se parezcan impuestos y no tengamos recursos para atender especialmente políticas sociales y otras muchas que habrá que atender de cara al futuro? Le pongo un ejemplo. El Ayuntamiento de Aranjuez en 2019, solamente en transferencias del Estado, 12,6 millones. En el 2020, 13,5 millones. En el 2021, 14 millones. Se prevé algo más en el 2022. Si sumo todas las transferencias, si sumo todo lo que recibimos de la comunidad, más de 20 millones de euros. Usted podría decir, mire usted, desde el Ayuntamiento de Aranjuez proponemos que se bajen los impuestos para que se recaude más y al mismo tiempo nosotros contribuimos para que no haya gasto, a que renunciamos a lo que nos corresponde por la parte de impuestos tanto de la comunidad como del gobierno de España. Y quedaríamos como nadie. Es decir, mire usted, le damos una salida. Y además, si esto lo hacen todos los ayuntamientos, usted...
Julia, por favor.
Sí, sigo lo siguiente.
Muchísimas gracias. Por vos tiene la palabra la señora Vanegas. Adelante.
Gracias, presidenta. Bueno, como siempre, de tapadillo y por la puerta de atrás, el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos le sube los impuestos a los españoles en una media de 200 euros anuales. Algunos estaréis diciendo, ¿cómo? Pues bien, la inflación es un impuesto sin legislación. El gobierno nos arrebata nuestro patrimonio sin haber aprobado en el Congreso ninguna ley que contenga o convalide ese impuesto inflacionista. La inflación no es solo un impuesto, sino que además contribuye a elevar otros impuestos, es decir, intensifica el parasitismo tributario que los estados practican contra los contribuyentes. La mayoría de los impuestos de los estados modernos son progresivos. Es decir, que cuanto más ganas, más gastas, o cuanto más tienes, mayor es el tipo impositivo que soportas. Ahora mismo los españoles estamos en una situación que sin ganar más, sin tener más, ni consumir más, están pagando más. Digo esto porque, señores del Partido Popular, ya Pedro Sánchez ha subido los impuestos sin haber aprobado aún nada. Imagínense cómo será esto cuando termine de aprobar la subida impositiva de la falsa armonización fiscal. Espero que nunca llegue, porque su gobierno está débil, cada vez más débil, ya lo hemos visto estos días en la calle, han perdido hasta la calle, pero aquí realmente lo que hace falta realmente no es aprobar una moción contra la armonización fiscal, lo que hace falta es que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos, de las personas, y para ello ustedes también tienen que ser ejemplarizantes, porque el Partido Popular en las comunidades donde gobiernan, pues tiene que practicar con el ejemplo, y ha quedado demostrado que cuando ustedes hacen caso a las advertencias que hace Vox, en muchas ocasiones les va mucho mejor. Ahora mismo los españoles no ganan más dinero, pero sin embargo están pagando más que antes, están perdiendo riqueza nominal, es decir, están perdiendo poder adquisitivo, mientras el gobierno de España no actúa, pero no actúa porque no le interesa. Continúo en el segundo turno. Gracias.
Gracias. Por ACIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, no tenía intención de entrar excesivamente a este debate, puesto que el ámbito de actuación que tenemos con esta proposición pues es bastante limitado, pero sí que he escuchado algunas cosas en las que desde luego tenemos que contestar. Porque he llegado a escuchar que Madrid descapitaliza otras regiones. Oigan, ¿Castilla-La Mancha no lleva descapitalizándonos en materia industrial muchísimos años al sur de la Comunidad de Madrid y especialmente Aranjuez? Con suelo más barato, con legislaciones medioambientales laxas o inexistentes, contaminando nuestros ríos con térmicas, con canteras de yeso, con graveras. ¿Eso no es descapitalizar? Claro que descapitaliza, porque crea unas condiciones propias, pero está en su derecho, en su pleno derecho, de tener una normativa medioambiental que ha permitido atrocidades sin límite, y las que se han quedado por el camino. Veas el reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real sin aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de los colores políticos, esto vale para otras regiones. Nosotros, como defensores del municipalismo, defendemos la autonomía fiscal de los municipios. ¿Por qué razón? Porque las condiciones no son las mismas, porque hay municipios que tienen mucha extensión y se pueden permitir ciertas formas de gestión que maximizan sus beneficios, y otros más pequeños no. No es lo mismo Aranjuez que Coslada, todo el mundo lo puede entender, pero no es lo mismo la Comunidad de Madrid que la Comunidad Andaluza, que Castilla-La Mancha, o que, por ejemplo, el País Vasco y Navarra. Por cierto, armonización que no les va a tocar a ellos, cuando ellos tienen un sistema propio. No voy a entrar a valorar si es bueno o si es malo. No voy a entrar a valorarlo. Pero la armonización a ellos no les toca. ¿Por qué? ¿Es que son especiales? ¿Es que han llegado al mundo por sitios distintos que el resto? No. Pero se entendió durante la transición y en la Constitución que tenían que tener un régimen especial. Bien, no vamos a entrar. Pero, por favor, que digan que la Comunidad de Madrid descapitaliza otras regiones. De verdad, por favor, no le hagamos el juego a los nacionalismos periféricos. No es verdad. Madrid es la que más contribuye a la caja común de España, pero de largo, y recibe menos. Fíjense cómo funcionan nuestras cercanías, con un déficit de inversión brutal por parte de todos los gobiernos, de izquierdas y de derechas. Y es una región especial. Hay otros países en los que son, Madrid incluso sería un distrito federal con un gobierno propio. En China, por ejemplo, hay 4 o 5 grandes municipalidades que tienen una autonomía tremenda. Entonces nosotros, sin entrar por supuesto a valorar la autonomía de las comunidades autónomas, creemos que esta medida pone en solfa la descentralización del Estado. Y desde luego no nos gustaría que siguiesen con la tercera poniendo en solfa la tercera descentralización que hace falta, que es la municipal, porque entendemos que esto es una avanzadilla y lo siguiente será la armonización municipal y no queremos que se llegue a eso.
Gracias. Por el Partido Socialista, el señor Estrada.
Sí, muchas gracias. Vamos a debatir ahora pues esta propuesta de laboratorio que trae el Partido Popular en muchos ayuntamientos. Y lo primero de todo es denunciar pues el uso partidista que el Grupo Popular hace de los medios institucionales. Es una propuesta política, un molde de la calle Génova 13, y trae la propuesta como gobierno y no trae la propuesta como partido. Esto es una más del uso partidista de redes, de medios de comunicación, y ahora pues traen esta propuesta, vuelvo a decir que es un molde, una propuesta de laboratorio de Génova, pues la traen a este pleno y la traen como la concejalía de Hacienda. Y la base de este debate pues de la armonización fiscal es evitar pues la disonancia fiscal y prácticas de competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Y sí, estamos hablando de desigualdad entre territorios y estamos hablando de evitar esta competencia fiscal en la parte de los tributos cedidos por el Estado a las autonomías. Yo no voy a hacer la comparativa entre comunidades y municipios porque en materia fiscal nada tiene que ver. Eso es mucha demagogia la que se ha realizado en este debate. Pero estamos hablando de las bonificaciones del 100% que aplica la Comunidad de Madrid en el impuesto de patrimonio, con los que perdonan alrededor de 1.000 millones al año a los poseedores de fortunas valoradas en más de 600.000 euros, 2.600 en transmisiones, en sucesiones y donaciones, y más de 850 millones en IRPF. Y no estamos hablando de una subida generalizada de impuestos. No debemos olvidar que el gobierno de Mariano Rajoy, en plena crisis económica, y dícese que para salir de ella, subieron los impuestos de IRPF, de IVA, de IBI, del tabaco, hasta 30 subidas de impuestos, y se crearon 12 nuevas figuras tributarias. De ellas, 8 nuevas figuras en el sector eléctrico, ¿le suena? Y para cobrar el 20% de los premios en loterías para los hidrocarburos o para el medio ambiente. Eso sí que es amenazar a los españoles, señor Abarcala. Esto sí que es una amenaza. Y todo ello a pesar de que el señor Rajoy prometió e incluso promovió una recogida de firmas para luchar por la bajada de los impuestos. ¿Se acuerdan, señores del Partido Popular, de esa recogida de firmas en la plaza? Es curioso que la derecha critica las 17 leyes sanitarias, las 17 leyes en materia educativa, una por comunidad autónoma, pero en materia tributaria ustedes ponen el grito en el cielo porque les viene mejor la desigualdad de un sistema fiscal arbitrario entre los territorios. Y mire usted, señora Vanegas, Pedro Sánchez no ha subido impuestos sin aprobar nada, ni ha subido impuestos, y hombre, aprobar tiene una ley, tiene ya dos presupuestos generales del Estado, y queda pendiente un pacto fiscal, y hablo de pacto de acuerdo fiscal. Dicen en la propuesta que es de justicia defender la autonomía financiera de las comunidades, y dicen en esta propuesta, que vuelvo a repetir, es una propuesta de Génova, orquestada por la Fundación FAES. Pues esto es falso. El planteamiento es que los impuestos tengan una base común y que las comunidades autónomas tengan una horquilla en la que moverse, y siempre con tipos máximos y mínimos.
Concluya, por favor.
Sí, aprovechen el tiempo y el esfuerzo para traer una propuesta a pleno de presupuestos, de ordenanzas fiscales consensuada por todos, y no pierdan el tiempo en estas propuestas partidistas de laboratorio que no redundan nada en beneficio de la juez. Muchas gracias.
Para su segundo turno de intervención por el Gobierno Municipal, la señora Barcala, concejala de Hacienda.
Gracias, presidenta. Desde los partidos de la izquierda, lo que parece que no se entiende es que con una subida de impuestos, especialmente en contextos de crisis, se acaba frenando todavía más la economía y creando menos empleo, lo cual al final repercute en la recaudación. Y con menos recaudación, lo que no se puede es mantener la calidad de los servicios públicos que en este caso se prestan los madrileños. Por ello, además de la necesidad de que el Gobierno no acometa y no lleve a cabo esa llamada armonización fiscal, lo que sería necesaria sería finalmente esa aprobación de la Ley de Defensa de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid, que permitiera que ningún Gobierno se pudiera inmiscuir en el diseño del modelo tributario de las comunidades autónomas, obligándoles a subir impuestos como pretenden hacer en este caso. Y ya lo comentamos en las comisiones informativas, este equipo de Gobierno no le sirve con que no se hayan llevado todavía a cabo todas las conclusiones contenidas en ese llamado libro blanco elaborado por el Comité de Expertos, porque es que los hechos ya demuestran las intenciones del Gobierno central. Y además, entendemos que no se ha constituido ese comité ni se ha encargado ese trabajo para dejar esas conclusiones en un cajón, sino que ese comité tiene un objeto, y cito textualmente, que se constituye para aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros. O sea, que su mandato es buscar el modo de incrementar la presión fiscal, y la verdad es que nunca antes una comisión de expertos había sido condicionada de tal manera, ¿no?, desde el momento de su constitución en cuanto a los resultados esperables de su labor. Y la amenaza de establecer unos mínimos estatales en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como en el de patrimonio, que en la Comunidad de Madrid se encuentran totalmente bonificados, pues socavaría sin duda la autonomía financiera de esta comunidad para decidir su propia política impositiva. Son casi 800 páginas y 110 recomendaciones elaboradas por ese comité de expertos, con un único punto en común: subir todos los impuestos, desde crear nuevos gravámenes hasta los tributos cedidos, hasta aumentar el IVA, que pagamos todos, porque ya nadie además se cree en este país es que vayan a subir los impuestos a los ricos, sino que, como siempre, terminarán afectando a la clase media y a la clase trabajadora, y por eso tenemos las calles como las tenemos, por el hartazgo ante un gobierno que presiona cada vez más a sus ciudadanos, concluyo, presidenta, para cumplir únicamente con sus intereses políticos y partidistas, sin priorizar lo importante y sin tener en cuenta las necesidades reales de los españoles.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Agredán.
Sí, esto no va simplemente de municipalismo o no, señor Blasco, esto es ideología de la demagogia, y se trata de que hay algunos que queremos proteger al Estado y otros que quieren proteger a los multimillonarios. Y creo que hacer el juego a los nacionalismos es decir que el gobierno estatal nos roba por querer armonizar fiscalmente las comunidades autónomas. Votaremos en contra.
Señor Ramírez Panadero, por Impro.
Algo muy rápido. Señora delegada, no me ha dicho si usted estaría dispuesta a renunciar a alguno de los ingresos que recibe del Estado a la hora de la bajada de los impuestos. En segundo lugar, la teoría de que bajando los impuestos de carácter generalizado recauda más es una teoría de los años 40, del siglo pasado, efectivamente, que desde luego con los hechos no se ha demostrado. Una cuestión es que en alguna tasa, en alguna acción concreta, la bajada, como hemos decidido en este ayuntamiento, pueda suponer atraer más actividad. Eso es un debate aparte. Pero también quiero decirle una tercera cosa. Es falso que se hayan subido los impuestos. Mire, le voy a dar, iba a decir un dato, no, eso es otra. Le voy a dar alguna información que usted conoce. El de la luz se ha bajado del 21 al 10% y ha tenido los efectos que ha tenido. Algo al principio, pero poco más, porque no controla la luz, la bajada del impuesto ya está más que visto. Se ha suspendido el 7% de la producción eléctrica, se ha bajado del 5,1 al 0,5 el impuesto especial eléctrico. Se pretende, ya veremos hasta dónde, bonificar los gastos de hidrocarburos, especialmente el gasoil para los profesionales. Otra cosa ya veremos, bueno, cómo, porque la posibilidad de bajar es complicada. Por tanto, lo que usted está diciendo no se sostiene. Y si se sostiene que efectivamente hay que hacer un esfuerzo en nuestro país, y ese esfuerzo tiene que ser cuestionado, es decir, en todo el territorio, y es que aquellos que no pagan nada o pagan poco aporten al compromiso común mucho más. Desde luego no va a ser a los trabajadores, que estamos perfectamente controlados, pero no en los términos que usted plantea. Yo hasta el momento no he visto nada en esa dirección. Cuando lo vea, pues diré, esto es excesivo, pero hasta ahora todo es populismo. ¿Me permite decir una última cosa, señora alcaldesa?
Sí, pero no ha cumplido con su promesa de que iba a ser muy...
Ahí, lo siento, pero permítame, por favor, decir una última cosa. He oído algo que me ha llamado mucho la atención por el señor Blasco. Madrid aporta y recibe menos. Eso lo he oído yo en otra autonomía y terminaban diciendo España nos roba, y eso me preocupa mucho.
Por vos, la señora... Perdón, ¿dónde estamos?
Aquí.
La señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, decir a la señora Bartala, que ha hecho mención a la Ley de Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid, que solo va a generar más diferencias entre comunidades autónomas, y eso mi grupo desde luego no lo va a permitir, porque lo que hay que hacer es bajarlos en todas. Y por dirigirme también al señor Agredano, pues mire, señor Agredano, a mayores impuestos, menos incentivos al consumo, por lo tanto, menos recaudación. Y ya por dirigirme a la izquierda en general, los gobiernos, si quieren, pueden evitar el expolio fiscal de la inflación deflactando. Este año todos, de IRPF, vamos a pagar de media unos 200 euros más, porque el gobierno no deflacta bajando los tipos impositivos. Si alguien quiere, que pase por mi despacho y le demuestro por qué. Pero es suyo, el gobierno socialista y de Podemos, pues no quiere. El gobierno que no iba a dejar a nadie atrás quiere subir los impuestos a todos los españoles. Ellos dicen que no suben los impuestos a las clases medias y trabajadores, pero yo les pregunto lo siguiente, principalmente al señor Agredano de Podemos y al señor Estrada del Partido Socialista. Tomen nota para preguntar a sus mayores las preguntas que yo les quiero hacer. ¿Quién paga el impuesto al diésel? Matriculación y circulación, luz, tasa Google, plástico, subida a las bebidas azucaradas, el IVA rosa, el impuesto sobre bienes de avión, la subida en patrimonio, sucesiones, la subida del IVA reducido y superreducido, los impuestos en carreteras. Por favor, pregúntenles, espero que hayan tomado nota bien y más tarde, si no, pues se lo repito. ¿Quién paga estos impuestos? Porque en mi pueblo todo esto afecta a los españoles, a los ribereños, a todo el mundo en general. Menos mal que ustedes no iban a dejar a nadie atrás, porque desde luego los únicos que no se quedan atrás son sus mayores, su gobierno. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez habla de armonización fiscal con la Unión Europea, lo hace por el lado de la subida impositiva, mientras el resto de los gobiernos de los países europeos apuestan por bajar impuestos, incentivar el consumo y la inversión. Ustedes, señores del Partido Socialista y de Unidas Podemos, van por libre, porque usan una doble vara de medir. Sus medidas para proteger a los españoles en la crisis han sido los ERTEs y los avales, es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Termino. Ya mi grupo el pasado sábado salió a la calle contra el infierno fiscal que sufren todos los españoles. La subida impositiva supone más desigualdad y más pobreza para todos. Y ahora lo que los españoles necesitan pues es reducir más impuestos y reducir esta carga fiscal y reducir principalmente el gasto político. Estas medidas son las únicas que servirán para aliviar. Gracias.
Horacio, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Insisto, es que no quisiera entrar, pero al final me hacen entrar. Por supuesto, pero eso es una obviedad, que Madrid es la que más contribuye al Estado y recibe menos, mucho menos. Por otra parte, también es lógico, porque al aportar mucho más recibe menos, claro que sí, porque hay que redistribuir la riqueza. Quiero recordar también una cosa, los territorios como tal no pagan impuestos, pagan impuestos a las personas, pero desde el punto de vista de la recaudación y de esas famosas balanzas fiscales, Madrid es la que más aporta al Estado. Por lo tanto, lo ponía ese argumento en contraposición a los que dicen que Madrid es un sumidero de dinero que drena al resto de comunidades autónomas. No es verdad. Y no es verdad constatable, con datos obvios. Lo que dicen otras regiones no es eso. Lo que dicen es que unos territorios roban a otros. Eso es otra cosa, totalmente distinta, cosa que nosotros no diremos nunca. Y no vamos a, y de verdad, no merece la pena. No merece la pena. Sí que es cierto que no hay todavía nada constatado. Hay un comité de expertos que ha hecho una serie de recomendaciones, pero no nos gusta nada lo que dicen esas recomendaciones. Y ojo, no es una cuestión ideológica de derechas o de izquierdas. Al final, ninguna comunidad autónoma va a querer que se toque la autonomía fiscal, ninguna, porque en el momento que se armonice, habrá que armonizar bajo unos ciertos criterios y bajo unos ciertos baremos. Y estoy convencido que esto va a generar más problemas entre comunidades autónomas. Por lo tanto, e insisto, hay personas de todos los espectros ideológicos que están en contra. Habrá quien está a favor también, pero desde luego creemos que es negativo. Y es negativo también para los municipios. Y como entendemos que es negativo también para los municipios, vamos a votar a favor.
Bien, gracias. Por el Partido Socialista, el señor Estrada.
Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a votar en contra, pues principalmente, y entre otros muchos motivos, porque en el Ministerio de Hacienda pues esperan que le remitamos un proyecto de presupuesto de 2022, no este ideario de la calle Génova. Vamos a votar en contra porque la armonización, que lo prevé la Constitución, no constituye una subida de impuestos, lo que constituye es una garantía de la igualdad entre los ciudadanos. Importante, señores de la derecha, tan liberales ustedes que son, igualdad entre los ciudadanos, entre los territorios. Y también es importante la armonización porque se trata de fortalecer los servicios públicos y de sostener el estado de bienestar. Y ustedes con la boca grande dicen que van a bajar impuestos, pero con la boca chica los suben, privatizan y desmantelan el estado de bienestar. 30 impuestos nuevos con Rajoy y yo creo que no están ustedes legitimados para hablar de subida de impuestos y sobre todo menos de IVA. Y Pedro Sánchez lo que ha hecho es abordar la subida de impuestos, por ejemplo, con una bajada del impuesto de la luz, y la semana que viene veremos qué plan de medidas se abordan para luchar contra la crisis energética. Y yo lanzo una pregunta, señora Vanegas: ¿a quién va a parar el impuesto de la gasolina? ¿Qué es el céntimo sanitario? Es que ustedes, lo dije en las comisiones informativas, hay veces que hacen un Alberto Núñez Feijóo. Parece que la subida de los precios de la gasolina va para el Estado, para la agencia tributaria, pero las comunidades autónomas tienen un buen tributo cedido. Y por cierto, la pobreza existe en la Comunidad de Madrid, como existe, aunque ustedes no lo vean, aunque se pongan una venda, la desigualdad en materia de impuestos entre las comunidades autónomas. Yo creo que evitarlo y generar justicia social está de nuestras manos. Y si quieren que hablemos de cómo está la calle, pues hablamos de la calle Oropéndola. Y si quieren que hablemos del sanchismo, pues vamos a hablar de que en este mandato, en este año, podremos gastar 4 millones de euros pues gracias al sanchismo, por la suspensión de la regla de gasto y para utilizar el remanente de tesorería, y esperemos que esto redunde en las calles. Y como conclusión, pues póngase a trabajar en los presupuestos municipales, póngase a trabajar en unas ordenanzas fiscales.
Concluya, por favor.
Sí, que debatamos y consensuamos con todos, que esto sí es de nuestra competencia. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta. Muchas gracias.
Para cerrar el debate, la señora Barcala, concejala de Hacienda.
Gracias, presidenta. Señor Ramírez Panadero, ¿a qué tenemos que renunciar más en este ayuntamiento? ¿Al fondo COVID que no ha llegado? ¿A las ayudas de Filomena que no acaban de llegar? ¿O a ese fondo de compensación que se ha solicitado desde la Federación Española de Municipios y Provincias para compensar la pérdida de, por ejemplo, el 50% que vamos a sufrir en este ayuntamiento por el cambio normativo que se tuvo que hacer de prisa y corriendo desde el Gobierno central por la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal? Los impuestos bajos, junto a una política de gasto eficiente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, han convertido a la Comunidad de Madrid en la mayor economía de España, siendo la región que más aporta al PIB nacional y la más atractiva para la inversión extranjera. Y por el contrario, pues solo hay que ver en qué trabaja el Gobierno de Sánchez, cuando con un incremento desmedido y sin precedentes del precio de los combustibles, y a diferencia de nuestros vecinos europeos, pues en nuestro país todavía no se ha tomado ni una sola medida. Y además Hacienda está recaudando con ello 250 millones más al mes por la subida de los carburantes. Este equipo de gobierno, que ha mantenido desde el inicio en nuestro municipio una línea de buscar medidas de incrementar ingresos sin meter la mano en el bolsillo de los ribereños, lo que quiere es que se respete la autonomía de todas las administraciones a la hora de decidir la política fiscal que considera más apropiada llevar a cabo. Y además, el Gobierno central tiene un margen fiscal importante para aprobar medidas de estímulo que contrarresten el contexto de crisis en el que nos encontramos. Y por eso, lo que básicamente se ha hecho en esta propuesta es instarla a poner en marcha de manera inmediata esas medidas fiscales necesarias para rebajar el coste de los suministros, a adoptar esas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias e impulsar la recuperación de nuestras economías, y a que desista en definitiva de acometer un hachazo al bolsillo de los madrileños con la pretendida armonización fiscal al alza.
Bien, finalizado el debate con esta intervención, pasamos a la votación.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda desestimada la propuesta con 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos, 11 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos y 2 de ACIPA y 2 abstenciones de Vox.
Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día.